Bienvenidos al programa que hace que lloremos todos juntos, nos abracemos y digamos ¿por qué? ¿Por qué? Oh sí, está bien, ven aquí, dame un abrazo. ¿Cómo están todos ustedes? Les habla Saki, que está en Córdoba, y estoy con mi amigo Chingo, que está en Neuquén, pero mediante la conexión mágica que tenemos con Fivertel, logramos hacer mágicamente de nuestro lado, porque en realidad la conexión es mágica por el esfuerzo que hacemos nosotros, no por Fivertel, que es una poronga, claramente. No quise decir nada bueno de Fivertel. ¿Cómo estás, Jingo? ¿Todo bien?
Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este podcast donde hablamos de todo un poco. Hablamos de jueguitos, hablamos de películas, hablamos de sobrenatural, hablamos de artes marciales, hablamos del origen del universo, hablamos de los viajes astrales, hablamos... No, no voy a hacer el chiste de tu vieja en tanga, porque eso quedó muy viejo.
Gracias.
¿Cómo están todos, señores? ¿Y cómo estás vos, Saki? Que te veo reluciente en esa calidad de, así, casi pixelesca.
Hoy estás brillo como la intro de la Play 1.
Más o menos. Esa intro que todos amamos cuando arrancaba, cuando metíamos SSD congelado. Y ahí arrancó, tac, tac,
re largo,
que, papá.
Re largo.
Re largo. Largo al pedo.
Totalmente.
Te fuiste. Ven aquí. Bueno, así que hoy tenemos noticias. Tenemos un informe especial que ni siquiera te pregunté qué es. Así que para mí es una sorpresa. ¿No? Vamos todos a arrancar con esto que llamamos tac, tac, duken, porque si no, el día se nos pasa a volar. Arrancamos con noticias de todo un poco. La primera la voy a leer yo, porque tiene que ver con mucho con un juego que hace poco estuvo en la boca de todo el mundo. Y que la verdad que yo me lo estaba esperando con muchas ganas.
Son esos juegos que todo el mundo se lleva a la boca, pero todavía no lo habían probado.
No, pero yo lo quería rejugar. Este era como mi medio que killer app de PlayStation 4.
Pero ¿cómo lo querías rejugar si vos no
tenías? No lo quería rejugar. Lo quiero rejugar, no rejugar.
Rejugar. Okay.
Horizon Zero Dawn y la inflación de precios. Esta se veía venir, pero bueno, está bueno hablar de esto porque fue algo como bastante...
Conste que todos avisamos apenas salió la oferta. Yo creo que tardé un minuto y medio en postearlo en Twitter, en la comunidad de YouTube, en Discord, en el otro Discord, en el Discord trucho, en el Discord de amigos solos, en el de toda la gente, en todo lado avisamos.
Sí. A mí, en particular, esto fue sufrir, porque creo que el que avisó primero fue Garra, en nuestro disco.
Ah, nuestro coso sí, me ganó él, porque yo lo estaba poniendo en los lugares que importan.
Claro, claro, él lo puso en el nuestro. Lo vi al otro día en el trabajo, y en mi trabajo no me puedo meter estima a comprar, porque no funciona.
Al otro día lo viste, lo dejé en todos los lados
públicos. Que ese día me acosté... No sé si a las 11 de la noche, está hecho pelota.
Ese día ni apareció. ¿Eso fue a las 11 de la mañana?
No, yo lo vi Bueno, no importa. El día que vos empezaste a avisar por todos lados, Garra lo había dicho la noche anterior en nuestro Discord.
No.
¿No?
No.
Para mí sí, ¿qué crees que tiene?
Me pero acuerdo bueno. Porque cuando lo fui a llevar, o sea, cuando yo lo estaba por postear, estaba pegando el link y todo, lo pone él y le pongo, che, lo estaba por poner yo justo. Y me dice, ah, porque siempre llegas tarde, acá, bla, bla, bla. Y era las 11 de la mañana, 11 y media, bueno. No sé, a la mañana fue.
Bueno, entonces debo haber leído mal la hora. La cosa es que lo vi a la hora que vos lo pusiste ahí, fue cuando lo vi en realidad en el Discord nuestro, lo vi a esa hora. Y estaba en el laburo cortando clavos con el ojete porque quería ir a comprar el juego. Pues yo dije, esto va a subir, y subió. Pero ahora lo interesante es por qué subió, por eso es la noticia. La esperada llegada de Horizon Zero Dawn para PC se producirá el próximo 7 de agosto y teniendo en cuenta el juegazo del que estamos hablando, es de esperar que sean muchos los usuarios que estén deseando ponerle las manos encima después de que no pudieran hacerlo en su momento al ser exclusivo de PlayStation 4. Ya queda menos, pero parece que el lanzamiento no estará ausente de polémica. VPNs para comprar más barato. Horizon Zero Dawn tiene un precio recomendado de 49.99€ en la tienda de Steam. Sin embargo, debido a las conversiones de cada moneda y la inflación de cada país, en Argentina, por ejemplo, el juego estaba disponible para su reserva con un precio de 539 pesos argentinos, que al cambio son unos 7€. Como podrán imaginar, semejante diferencia llamó la atención de muchos usuarios, así que como en muchas ocasiones han decidido hacer uso de una VPN para hacerse pasar por ciudadanos argentinos y comprar el juego con la moneda local de manera virtual. Tal y como un usuario de Resetera ha denunciado a través de un post, esta práctica no es más que una manera de aprovecharse de los que menos tienen, ya que países como Argentina sufren constantes problemas de inflación que provocan... Se nota que lo busqué de un sitio que fuera afuera, ¿no? O sea, cosa que...
Me encanta porque evidentemente Argentina está en la miseria y no tenemos que aprovecharnos de sus bajos precios para ir a robarles. Ya están en la miseria, dejen claro. De molestarnos.
Ya que países como Argentina sufren constantes problemas de inflación que provocan que productos como los videojuegos tengan precios absolutamente ridículos, llegando a costar una consola dos o tres veces más de lo que puede costar en Estados Unidos. Por suerte, el mercado de PC no ha sufrido estos problemas y los juegos han podido llegar con precios competitivos que permiten a los argentinos hacerse con juegos con precios más asequibles. Pero claro, teniendo en cuenta que existe un comercio online, muchos se han querido aprovechar de ello y con la ayuda de las VPN se han dedicado a comprar muchos juegos por precios ridículos. Y eso es justo lo que ha ocurrido con Horizon Zero Dawn. Tal es la situación de las compras a través de VPN que Steam ha comenzado a subir el precio de los juegos en muchos países hasta tal punto de multiplicar el precio original un 389%. El caso más grave es el de Argentina, pero ocurre lo mismo en muchos países más, tal y como refleja una lista publicada en Reddit. Acá tengo la lista. Hay un montón, ¿no? De casos, pero Argentina pasamos. Somos el caso más extremo, digamos. Somos los que más se sintió la diferencia de precio. O sea, pasamos de 7 dólares de 7 euros o 7 dólares a poco más de 20.
Pero bueno, todos, pero en pesos pasó de 540 a 2100.
2100 es muy, o sea, no.
Pero igual duró un día y esto... bueno, ahora sigue la noticia, pero luego cortito, esto era sabido que iba a ser así, o sea, sí, esto era, sí. Ya ha pasado otras veces y lo hacen a propósito para mí, o sea, largan una oferta absolutamente regalada, exploten ventas, dura un día y se quedan todos recalientes, todos los que no pudieron comprarlo ese día porque al otro día entran en la actividad de Steam y vio que se lo compró medio planeta a dos mangos y ellos se quedan reservados y después, ¿qué hacen? Se lo compran.
Sí, igual.
La mayoría por lo menos que tienen la plata, digamos.
Claro, eso para mí, si bien aprecio mucho que Steam te haya puesto un poco la buena onda encima de decir, bueno, vamos a poner precios accesibles, pero esto de que te los bajen y te los suban tampoco es muy piola, digamos.
¿Qué pretendes? ¿Que el juego salga a 540 pesos indefinidamente? Es imposible.
No, digo que tenga un precio... O sea, yo, por ejemplo, si el juego hubiera salido 1000 mangos, han sido, qué sé yo, $15, más o menos.
Es que no...
Sí lo hubiera comprado, digamos.
Pero... No, está todo bien con eso. Yo no estoy juzgando, ni siquiera estoy juzgando el 2100. Lo que digo es una oferta de momento. No te lo van a decir ellos así como te lo estoy diciendo yo, pero para mí funciona así. O sea, hacen una oferta violenta
puede ser.
Todo el mundo lo compra, se queda reservado el que no lo pudo comprar y después lo tiene que pagar 2100. Porque hasta que baje, puede esperar, por supuesto, como hago yo y hace un montón de gente. Esperan no sé cuánto tiempo hasta que bajan de precio. Pero hasta que vuelva a bajar a 540, ¿cuánto va a pasar? ¿3 años? ¿4?
Sí, o hasta que se infle tanto nuestra moneda que 2100 pesos no sea nada. También.
También, por supuesto. O eso sea, 2 años, 1 año y medio.
¿Qué? ¿2? No, ¿quién? No, listo. No, chao, economía de mi cabeza. ¡Pua! Se va toda la concha, su hermano. Bueno, vamos a cerrar la nota. Dice, esto ha provocado que muchos usuarios que realmente viven en esos países se vean extremadamente afectados por los cambios y es que, como dicen, estas prácticas hacen que aquellos con poder adquisitivo perjudique directamente a aquellos con menores ingresos. ¡Oh! Se puso todo, se tiñó de rojo B-Word y apareció así todo el discurso comunista. Pero más allá de eso, esto es algo que no es la primera vez que pasa, pero desde el momento que Steam se abrió a más países, es como que creció más. Porque vos te acordás que antes el tema era, por ejemplo, que en Rusia, que tiene un nivel de piratería igual o mayor que el nuestro, también.
Mayor, pero por lejos. Mayor, pero desmedidamente. Acá Steam acomodó un montón todo lo que es la piratería. No te digo que dejó de piratearse, pero digamos acomodó bocha. Sí, adiestró gente. Sí, sí. De hecho, nos adiestró a muchos. A muchos.
Sí. Guarda, obviamente que cuando los juegos están recaros es como... Vamos al Steam verde.
Bueno. Pero por supuesto. Pero aquí voy. A que si, por ejemplo, no podés pagarlo y lo pirateás, al tiempo, más adelante, si podés, lo comprás cuando está más barato. Y no es lo mismo, pero es algo. Antes era nada.
Claro. Sí. Pero bueno, es como para más o menos hablar, aparte, bueno, más allá de que el juego sale en PC y eso, que muchos que
lo... Ahora, yo lo que no entiendo es, ¿no es raro que puedas comprar el juego estando en otro país con VPN? Si tenés, por más que vos tenés la cuenta activada en cierto lado, tenés un IP que es de, no sé, de Hong Kong, y te metés con el VPN argentino, comprás toda la historia, después sigue figurando la IP de Hong Kong. Es como raro que no van en cuentas por eso. Porque hace mucho tiempo, cuando hace, no sé, 2 años, 3 años, cuando se armó un lío de que había un juego que ahora no me voy a acordar cuál es, pero también era un triple A que en Europa tenía un precio ridículo, solamente en un país, que no era Rusia, pero era algo similar a Rusia o cercano a Rusia, que estaban todos buscándole la vuelta para entrar con VPN, comprarlo en Europa entre comillas, y quedártelo en tu cuenta, pero baneaban cuentas en ese momento. Y ahora ya no existe más eso. ¿Cómo tanta
gente pudo comprarlo? Eso es lo que yo me quedé pensando, porque acordate que al día de hoy, aunque hace mucho que no voy a estos sitios de que venda de keys como Clearman Gaming, que es un sitio de venta de keys posta, digamos, no como el otro, como no me
acuerdo. Sí.
Nefasturio. Sí. Greenman Gaming, digamos que es posta, que podés comprar las keys. Son reventa de keys reales, que no tenés problemas. Y te dice, lo podías abrir en tal lado. O el otro, el sitio en Nubin, por ejemplo. Nubin también te decía dónde lo podías usar.
Claro, Nubin es de Brasil.
Claro. Entonces, no entiendo bien por eso ¿cuál es el chiste de usar una VPN, como decís, si hoy en día, si el juego no sos de tal lado, no sirve la key? Pero bueno, no sé, capaz que eso cambió.
Pero de alguna forma, o eran un, o depende de la key o de un sistema que está habilitado para cierta gente que pague el pack. A lo mejor el estudio no pagó el pack. Viste cómo son todas las cuestiones de leyes. Y no creo que funcione de esta forma, pero a lo mejor no pagó el pack de completación protectoica completo, digamos.
Protectoica. A lo
mejor, no sé, te estoy diciendo boludez.
Sí, ya sé.
A lo mejor... A lo mejor no les cubría la seguridad completa, entonces no tenían case.
No sé, no.
Cerradas, digamos.
Realmente no entiendo bien qué por qué lado va, pero bueno, es una garcha porque, como decís vos, quienes no alcanzaron a comprar el juego en su momento se perdieron una oferta de puta madre. Igual no todos los juegos que salen vienen con esto, por ejemplo.
Este aumento no pasó por lo de la VPN. Este aumento se iba a dar igual.
Sí.
Este aumento lo iban a dar igual, pero yo creo que en el mismo momento que lo dieron, esto iba a durar un día como mucho, y al carajo, y duró exactamente un día. Chao.
Bueno, como
todos los otros números de los otros países que no leímos, que también son aumentos, o sea, en todos lados pasó lo mismo. Tenemos toda la lista acá de números, pero no nos vamos a poner a leer país por país cuánto costaba y a cuánto se fue, pero es parecido, entre comillas, ¿no? El nuestro se fue a la mierda, porque es el 400% más o menos. Casi sí. El 400%.
Pero bueno, una sacudida bastante divertida de la semana pasada. Encima me pasó de abrir así y ver todo el mundo. Yo entré, lo compré y después me puse a ver el historial mío y veía todo así, pim, 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 todos
comprando. Yo también entré a actividad y todo el mundo lo había comprado.
Sí. Es que bueno.
Es que es un juego que, recordemos, para el que no sepa, estaba en Play 4, nomás era un exclusivo, y pasó un tiempo y ahora, por fin, entre comillas, mucha gente lo va a poder jugar sin tener que comprarse la Play 4.
Sí, lo que a veces te da esperanza de ver otros exclusivos afuera, pero bueno, eso es discusión para otro momento. Vamos a hacer Tactaduc, en especial Muerte a los Exclusivos.
No veo por qué no.
No veo por qué no podríamos. 2 horas posteando. El programa más largo de posteando.
20.000 horas. Miles.
Y bueno.
Cantidad.
Vamos con la siguiente noticia que a vos te va a. No te va a gustar, pero bueno, es de un título que vos jugaste.
Y sí, seguramente, porque alguna cosa siempre para molestarme tenés que poner. Dark Souls 3 a los tiros. Mientras que From Software sigue anticipando poco a poco a los fans de la saga Souls con el remake, en realidad es la remake de Demon's Souls para Play 5, el estudio ganó mucho reconocimiento con su sucesor espiritual, Dark Souls. El juego ha creado incluso un género propio y muchos comparan sus juegos cuando algo tiene dificultad extrema, aunque nadie se esperaría armas en este juego. Les recuerdo a todos que esto es una noticia que puso Jingo, que yo no he leído previamente y que no estoy de acuerdo con las cosas que está diciendo ya desde antemano. ya dijo boludeces que para mí no son así. Este mod, titulado como Call of Souls Modern Warfare 3, ha sido creado con el único propósito de reemplazar las armas a distancia del juego, como la ballesta, con armas automáticas y semiautomáticas, por ejemplo. Algunas de ellas son AK-47 y MP5, pero no es solo el aspecto, también tienen animaciones y audio. Según afirma su creador, no es un mod balanceado,
y no.
Solamente por diversión. Estoy viendo el video, qué desastre. Hay 7 armas en total que reemplazan a las armas a distancias en el juego y el creador afirma que se pueden usar libremente siempre que se les reconozca su idea. La idea de usar armas modernas en un mundo de fantasía como es Dark Souls no es muy nuevo, pero uno así siempre es bienvenido para ver qué puede salirse de la temática del juego. Las armas de fuego no se usan mucho en los juegos Souls de la trilogía original de From Software, obviamente que no, pero sí que se usan y tienen un papel prominente en Bloodborne. Si recordáis bien, desde hace varios meses se rumorea la posibilidad de que el juego llegase a PC, aunque muchos esperan una secuela. Sí, están todos en pedo. Puedes ver todo el contenido del mod disponible, además de comprobar por vos mismo lo bien que queda el juego, un poco de ambiente totalmente distinto al que estamos acostumbrados, aunque bueno, quizás algunos piensan que no ha sido de todo buena la idea. La verdad es una boludez para reírse un rato, calculo, ¿no?
Sí, pero, o sea, mirá el desbalanceo total.
O sea, te rompe todo el juego.
Y sí, pues, mirá, están todos los enemigos que por lo general te hacen pija y pega tiro. Pero, claro, ¿sabes si lo que me sorprende del mod?
Jugás a distancia de un modo súper simple.
No, obvio. Simple. Igual lo que me sorprende del mod es el laburo que tiene. Porque no sé cómo serán las ballestas en el juego, pero mirá cómo le hizo el recoil. Las partículas. Y el recoil, partículas. Sonido, que obviamente no lo estamos reproduciendo. Las luces. Es increíble el laburo. Está bien, te rompe todo el juego. Pero el nivel de detalle y laburo en todas las armas es sorprendente. O sea, es que acá siempre nos gusta ver las cosas que hacen los fanáticos. Y esto es una cosa que me pareció...
No, si
obviamente te rompe todo el juego, pero no te lo rompe de la manera que te rompen las cosas mal hechas. ¿Se entiende?
Ya lo voy a ver bien después, más tarde, porque yo no lo vi previamente. Y lo estoy viendo acá medio saturado porque anda mal el streaming. Porque internet y Firefly, Firetel. Pero sí, se ve bastante bien para lo que estoy viendo. El tema es que son cosas para reírse un rato y ya está. No hay forma. A mí me daría bronca que alguien pase el juego por primera vez.
Obviamente. Final,
cósmico.
Es que no estaría jugando Dark Souls y tal.
Es que no estaba jugando. Estaba jugando cualquier cosa. O sea, claro. La disposición de los elementos en un juego están puestas de tal forma que se basan en el sistema del juego. Si lo rompes así, se destruye todo el juego. Los enemigos están puestos por un pasillo largo, no para que vengas como un animal con una AK-47 a reventarlo de 20.000 cuadras, sino para que te vayas a fajar con la espadita.
Obviamente, esquivando y todas esas cosas que ya todos conocen. Claro. Pero bueno, es muy muy lindo laburo, la verdad que yo lo veo con lo que hicieron, me sorprendió mucho. Y bueno, sí, era como para charlar algo del mundo del modding, que hace rato no hay nada lindo.
¿Esto salió tipo accesible? Ajá. Uh-huh.
Si tenés el juego, te podés bajar el mod y...
Pero no, o sea, no... Ilegalmente, digamos, el mod. No está dentro de Steam ni nada de eso. No está en Workshop.
No sé si tiene Workshop,
creo que no.
Dark Souls.
Creo que no. Pero bueno, sí.
Así que bueno, no sé.
Igual ni en pedo le pongo esto a mi coso. Yo veo que me borra la partida de 8000 horas y me pego un tiro. Ni en pedo. Tendría que hacerlo aparte, truchamente, toda una historia.
Sí, es como para ver qué onda. Se ve divertido. Sí. Se ve como para una vez, si tenés tiempo en un streaming, volvear con esto. Y una vez, fin.
No, una deshonra para tu vida gamer.
Oh. Bueno, vamos con la última noticia del día de hoy. Señores, se viene la Sega Arcade Mini.
¿Ese título lo pusiste vos o se llama así?
No, se llama así.
Bueno.
Ah, en realidad tiene otro nombre, pero...
Ahí va, ahí va.
La que estoy buscando una imagencita porque la que tenía no anda. Ay, ay, ay.
Smoke wins.
Brutality. Ahora sí, estamos listos. Tras Game Gear Micro, Sega nos acaba de sorprender con el anuncio de otra consola mini. Se trata de Astro City Mini, versión en miniatura de una de las máquinas recreativas más populares en Japón. El anuncio ha llegado a través de Game Watch Impress, donde también han hablado sobre la historia de esta icónica recreativa. Astro City Mini Arcade incluirá 36 juegos clásicos de Sega. Ya conocemos algunos de ellos: Alien Syndrome, Alien Storm, Golden Axe, Golden Axe, Revenge of Dead Adder, Column 2, Dark Age, Ichidan R, Virtua Fighter, Fantasy Zone y Altered Beast. En cuanto a la máquina en sí, Astro City Mini contará con un puerto para cable HDMI y dos puertos USB-A, o sea, los clásicos USB, con un puerto micro USB y una salida para auriculares. Los sticks serán micro switching, o sea, los sticks de arcade, ¿no? Con cabeza intercambiable. Desde Sega aseguran que será de mayor calidad y mucho más satisfactorios que lo de la los que montaba la Neo Geo Mini. Astro City Mini también será compatible con mandos externos. Han explicado que el proyecto lleva en desarrollo desde 2018 y para los acérrimos de Sega, ahí va otra gran noticia. Hiroshi Kawaguchi, legendario compositor de Sega AM2 y responsable de las bandas sonoras de juegos como Space Harrier, OutRun o Afterburning, se encargará de diseñar los sonidos de Astro City Mini. Como detalle, la versión en miniatura está construida con los mismos materiales que la Astro City original. Ah, o sea, un pedazo de chapa, boludo. En cuanto al precio, la Astro City Mini costará 12.800 yenes, unos 105 euros aproximadamente. Su lanzamiento está previsto para finales de mayo, pero por el momento solo está confirmado en Japón.
Bueno, lo único que importa no está en la nota, que son las medidas. Porque si son las boludeces esas chiquitas como las que vimos antes, no sirve para una mierda. Con todo el amor del mundo lo digo, ¿eh? Mirá que yo a Sega lo amo profundamente, pero...
Sí, yo busqué las medidas y no las encontré, lo que es un bajón. Porque a mí este diseño me gusta mil veces más que el de la Neo Geo Mini. Mil veces.
De la Neo Geo... Pero si es lo mismo.
No es lo mismo, el diseño es como el del el otro arcade. Vos viste, la Neo Geo Mini era bastante fea.
Ya sé, vos estás hablando estéticamente, pero yo lo que te digo es que si tiene el mismo tamaño que la otra, esto está pensado para gente como nosotros, nostálgica, toda la boludez, que jugó de chico, bla, 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 bla. Ahí una sola mano tuya ya tapa el joystick. Vos querés agarrar la palanca, ¿qué haces? ¿Así? ¿Jugás así? ¿Cómo jugás?
Sí, te entiendo. A ver,
¿quieres tirar una toma en el Virtua Fighter o que querés hacer algo? No puedo hacer nada con eso. Los botones, no sé, buscate un palillo para apretarlo. Y claro.
Ah, mira, acá hay una foto. Sí, no, la vas a odiar. Acá conseguí una foto. Acá conseguí una foto del producto final.
Yo por eso te dije.
Mira, no esa es una mano, mano robusta, pero sí. Sí, está medio complicado para una mano nuestra. Ahora la vas a ver en instantes en el stream.
Bueno, y lo de los sonidos que los hace el mismo loco que hizo los sonidos. ¿Qué sonido? Los sonidos de selección del juego. Porque, no, ven, es un chiste. Eso es para tener de adorno.
Guarda, eso es para igualmente
tener de adorno. Lo mismo que la Game Gear. Son cosas de adorno, muy lindas y todo, pero para jugar, no podés jugar ahí. Dale.
No, obvio. Igual, a mí me gusta mucho el diseño.
Sí, porque los diseños de Sega son una masa, es la Astro City, está todo bien con el diseño, pero es un adorno.
No sé, yo
¿por
la
qué
verdad
no sacan la Saturn Mini, la Dreamcast Mini,
eso
que
la
no
puedes
enchufar
entiendo
al tele, jugar y ser feliz?
Eso no lo entiendo.
Y bueno, porque... eso, tienen que ir por
a mí,
lado.
A mí lo único que me interesó, pero bueno, hay que ver más adelante con este mini arcade, es que... tiene entrada para dos joysticks y es USB. Eso quiere decir que es genérico. Capaz que le puedes meter cualquier joystick USB estándar. No digamos ya chino o mandarín, pero un estándar. Capaz que te lo toma. Y eso estaría bastante bueno.
¿Y para qué querés enchufarle un joystick si se supone que es un mini arcade?
Porque lo puede enchufar a la tele y puede jugar de a dos.
¿Se puede enchufar a la tele esto?
Sí, sí, esto tiene una salida HDMI. La Neo Geo Mini también.
Ah, mira. Cambia bastante el asunto. Si
es que ese es el... O sea, el chiste en realidad es tenerla ahí al costadito y enchufarla al tele, creo yo. La verdad que... jugás dos segundos y... O sea, es como dice Will Smith. Esta porquería se va a romper. Es re chiquita.
¿Cuándo dice eso Will Smith?
En Hombre de Negro, cuando le dan la pistolita que parece un encendedor.
Ah, está bien. Qué bizarro que te acuerdes de eso. Está bien, sí, si se enchufa puede llegar a cambiar un poco el asunto, igual.
No sé, es un chiche lindo. Obviamente que no lo vamos a poder comprar porque acá esto que va a salir 40.000 pesos.
Y no lo quiero comprar.
No, ya sé que no lo vas a querer comprar. Ah, pero si te la regalo, me juego y te la regalo, ¿qué haces? Ah, No me la va a recibir.
Que te diga, no, Shingo, la verdad que esto me parece una basura. Guárdatelo, no quiero tus regalos. Y sí, no te voy, así que no. No me vengas con esas estupideces. Esos son robos, Shingo. Todo loco, así, no. Le negaba el regalo. Y se iba llorando, Shingo.
Sí, íbamos todos llorando al diablo. Iba con la astromiri y la cambiaba por un 0 kilómetro. Y me volvía de Córdoba a Neuquén en un 0 kilómetro.
Acá con los choros que son, te dan un Ford Sierra o un Fitito.
Una Renault Fuego, ¿sabes? Una Renault Fuego.
¿Sabes? La pintamos, le hacemos el mod de las puertas como un Volver Futuro. Sí,
listo, ya está.
Sale vamos. DeLorean argentino.
DeLorean argentino, hacemos Tac Tac Duke en recorrida 2023.
Volver al 1-1. Yo te hago el doc. Te hago del doc y nos vamos a la mierda y no volvemos más.
No volvemos
más. Podcast allá. Inauguramos los podcasts nosotros en los 90. Explota todo, explotamos.
Y cómo nos escuchan, y pasá a buscar los 45 disquetes que forman los primeros 10 minutos del podcast.
Imaginá todo con los CD de América Online tratando de hacer internet.
Bueno. Che, esas son todas las noticias, señores. Nos vamos al informe del día de la fe.
¿Alguna vez pensaste qué pasaría si mezclaras el estilo del Angry Video Game Nerd?
¡Es!
El físico de Stallone.
Hi, my name is Rocky Balboa.
Y el bigote de Don Ramón.
¿Lleve el chample?
El resultado es chingo.
Hola.
Che, ¿le podrías poner un poco de onda a esto? Estoy tratando de vender tu canal acá.
¡Hola!
Así está mejor. Acá verás.
Reviews. La palabra que taladra mi cerebro es... ¿Por qué?
Gameplays. Podcast.
No lo hizo más. Es excelente, boludo. Es muy buen manga. O sea, es como si te gustó Slam Dunk, te va a volar la peluca real.
Y muchas cosas más. Suscríbete a Shingo Blog y prepárate a disfrutar.
Esto es Chacha Duken, así que anda preparándote.
Señor, disculpe, no puedo usar el celular en el banco.
Perdón, es que estaba escuchando mi podcast favorito.
Me pareció escuchar Tac Tac Duken.
Sí, el mismo, y me colgué con el grupo de Facebook.
Oh, no me digas que hay un grupo. Mira, tranca, que sos de los nuestros, así que usa el celu nomás. Es más, tu voz se me hace familiar. Vos no.
¡Manos arriba todos! ¡Esto es un asalto! Y vos, guardia, ni se te ocurra agarrar el chumbo.
Nadie asalta en mi turno.
¡Cuidado, guardia!
¡No! ¡Se pinchó todo! ¡Rajemos de acá!
No, no. ¿Por qué te sacrificaste por mí? No soy nadie.
No te preocupes. Recuerda siempre estar activo en la comunidad en Tac Tac Duken. Para que nadie me olvide.
¡No! ¡Se desapareció! ¡Para siempre!
Y así el innombrable ascendió a lo más alto del paraíso. Sin embargo, su memoria vivirá siempre en facebook.com/groups/TacTacDuken. Sumate.
¿Qué? ¿Estoy en el paraíso, güey, wow? No, pinche no, huevo.
Y como les dije al principio del programa, hoy tenemos un programa para llorar, porque les voy a hablar de películas de anime para que lloren. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere llorar, que le hace bien. Cuando yo le digo, no, yo no veo cosas tristes y todo, te dice, no, pero te hace bien llorar, tenés que llorar de vez en cuando, porque llorar hace bien, llorar y todo, llorar. Y bueno, quieren llorar tanto que joden con llorar, van a llorar. Hice las películas más tristes que encontré de anime, que me acuerdo que vi, digamos, porque no traje cosas que no haya visto, sino que busqué las que vi. Me encontré con un montón de otras varias que no vi, y que probablemente nunca voy a ver, al menos no en esta etapa de mi vida, pero quizás algún día cuando necesite realmente llorar. Pero por el momento vamos a ver las que me hicieron muy mal en algún momento. Muy, muy jodido. hay gente que le hace bien. Así que las traje para que no piensen que todos los temas que traemos son cosas que nos hacen bien a nosotros.
Claro,
esto a mí
sí.
No me hace bien. Pero hay otra gente que a lo mejor le hace bien.
Digo una cosa, ¿no? Para aclarar, esa gente que le gusta ver estas pelis para llorar es la misma que cuando está mal se pone a escuchar música que la hace sentir peor.
No, para. Se paró un cachorro tanto.
Ese que lo dejó la novia y se pone a escuchar, no sé, Leo Mattioli, cosas así, ¿viste?
Leo Mattioli, eso se quieren matar, no llorar. Tratemos de quedarnos con los oyentes, no de espantarlos. O sea, una cosa es complicado. Pero bueno, pará, no. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dijo Jingo, pero entiendo su punto, que tiene en parte puede ser, en parte no. Pero a lo que voy es que hay cosas tristes que no a todos le hacen tan mal. Y hay gente que le disfruta. Realmente estas películas las traje porque en común, principalmente, son para llorar, son películas tristes. Son dramas, son historias muy profundas y jodidas. Pero todas tienen en común que tienen una dirección de la puta madre, tienen una narrativa muy buena, tienen muy buenos climas y representan ciertas épocas de Japón, sobre todo, a nivel historia, muy vividas. Así que vamos a hablar de estas películas una por una. Más que todo les voy a contar de qué se tratan, o sea, les voy a leer la sinopsis más o menos hablada en palabras más o menos para todos y les voy a contar quién la hizo y eso, básicamente, para que las vayan a ver, porque si las quieren ver, ¿no? Porque yo no sé si las miraría, pero este no es un programa para mí, es un programa para ustedes. Vamos a empezar con la primera, que es las acomodé en orden, de salida, digamos. Lo que no significa que sea mejor o peor película que la última, pero da la casualidad que después de armar el informe y reacomodándola en el orden cronológico de salida, según el contenido de las películas, también está en orden. Y se van a dar cuenta cuando termine el informe, si escuchan todo el informe completo, por qué está en orden. Porque tiene que ver con lo que va ocurriendo y en qué año en cada película. Es muy loco esto. Es loquísimo. Y no estaba preparado, pero salió así. Vamos con la primera, que se llama Hadashi no Gen, o en inglés le pusieron Barefoot Gen. Que,
¿Gen, pies descalzos?
Sí, estaba por decir eso. No me, estaba tratando de acordarme la palabra descalzo y no me salía. Me quedé. Gracias. Esta salió en el 83 y la sinopsis dice lo siguiente. En tiempos de guerra, los ciudadanos de Hiroshima tratan de hacer vida normal a pesar de los desabastecimientos y situación bélica. La película empieza el 4 de agosto de 1945 con el día a día de Gen Nakaoka y su familia. La situación era aparentemente normal dadas las circunstancias, hasta que dos días después, un B-29 sobrevuela los cielos y deja caer una bomba atómica que arrasa con toda la ciudad. Como resultado, su padre y sus hermanos, Eiko y Shinji, mueren bajo los escombros del que fue su hogar, quedando como únicos sobrevivientes Gen y su madre, la cual está a punto de dar a luz en un mundo sumido en la oscuridad y de una nube radioactiva.
Tranqui, tranqui.
El guion es de Keiji Nakazawa, que es el mismo que hizo el manga en el que se basa esta película. Él estuvo en Hiroshima cuando cayó la bomba, perdió familiares y es un sobreviviente, por lo que volcó en esta y en otras obras que tiene, porque tiene más obras relacionadas al tema, gran parte de lo vivido. Esta película es conocida, sobre todo en Yanquilandia, por lo jodida que es. Y en Yanquilandia, ¿por qué? No sé qué hubo, qué tema hubo que se distribuyó bastante o se empezó a mover con volviéndose de culto, digamos, que están todos traumados. Pues estuve leyendo mucho, un montón de gente en inglés traumadísima con esta película. Y yo esta película la vi de casualidad. No, ¿viste esas cosas? Yo no soy amante del drama, como ya se habrán dado cuenta los que escuchan este programa. No soy muy fan. Y sobre todo en estos últimos años no soy de ver drama, pero en alguna época de mi vida he visto un montón de cosas porque me llama mucho la atención la animación, porque me interesa el tema, porque lo que sea. Esta película yo no sabía que era de esto cuando la vi y me quedé como muy mal. Y tiene escenas jodidamente fuertes, incluso para ser de 1983 hay escenas durísimas. Esta que ven es en un momento que explota todo, empieza a ir a la mierda, el pendejo se le caen los ojos y demás. Y en un momento hay una señora que va con un nenito acá atrás,
Y también ves en primer plano cómo vuela ella en, y el nenito a la mierda, el bebé. Tiene un bebé en la espalda. Explotan en mil pedazos.
Sí,
y es durísima la película, durísima.
Son imágenes que he visto porque obviamente las han memeado, entre paréntesis, comillas, por muchos lados. O sea, por ahí vas, estás scrolleando en Facebook y de golpe ves el GIF, así que Pride, o del pibe derritiéndose, o es el de la señora que también... O sea, nunca vi la película, ni la veré, como creo que ninguna de las que tenés en esta lista, porque estoy viendo la que sigue, que tampoco voy a volver a ver en mi puta vida. Porque... a mí estas cosas me ponen muy de mal humor.
Claro, bueno, a mí no es que me pongan de mal humor necesariamente, sino que me, sí, depende el tema, depende el tema. Hay cosas que por acumulación de... A mí me molesta cuando en la película no hay nada positivo. Cuando es un conjunto de... Le pasa algo malo al protagonista. Después le pasa algo malo a la familia. Después le pasa algo malo a toda la ciudad. Después, cuando los que sobreviven, les siguen pasando cosas malas. Bueno, esto es muy común en este tipo de películas. Así que estén, tengan cuidado, prepárense, porque es como una bola de desgracias una tras de otra. Pero, al mismo tiempo, es una linda manera de conocer la historia de cosas reales. Porque realmente, a mí, por ejemplo, me embola mucho la historia. Y si no me la cuentan de una manera fiel, pero al mismo tiempo entretenida, yo no me voy a enterar nunca, porque no me interesa. Yo no soy de ponerme a leer historia, a menos que me interese el tema. Que me interese el tema, perdón. Pero muy rara vez me interesa, no sé, no me voy a poner a leer de la Guerra Mundial o de política, porque en general no me interesa. En cambio, si me lo cuentan con una película, con un documental bien armado, los documentales que está haciendo, por ejemplo, no me quiero ir mucho de tema, pero los documentales que está haciendo Netflix relacionados a asesinatos, juicios, hasta deportes, son tan buenos, tan jodidamente buenos, que los veo. Y generalmente yo no consumo ese tipo de cosas. Pero después de ver un par, y después de buscar quién hizo tal documental y quién hizo tal cosa y tal otra, entro a ver el prontuario y entro a ver más documentales de cada estudio, y los hacen de una manera tan divertida y entretenida y que te intrigan, los vuelven como una serie de capítulos y vale la pena full. Pasa que yo no me voy a poner a hablar de cosas ultra mega serias y a recomendar documentales de juicios y cosas, porque no es el programa, digamos, para eso. Pero me parece interesante. Bueno, me fui. Volviendo a esto. Esta peli es súper jodida y ahí en el chat justo Leandrox decía que a lo mejor los yanquis se impresionan mucho porque son el único país que atacó una población civil con un arma nuclear. Básicamente su sentido de nacionalismo los hace sentirse responsables del acto. Sí, es muy probable que también sea en parte eso. Pero al mismo tiempo es una... sociedad, entre comillas, que ha tenido un adulcoramiento de lo que fueron los cartoons sobre los 80s y los 90s, muy, muy sweetie, cool y fresquito y lindo y bonito y sano, digamos. Era todo sin golpes en un momento, hasta que llegó el anime de a poco, pero el primer anime que llegó allá era súper censurado. 4Kids le censuraba todo a los yankees. Antes de eso, todos los dibujos animados eran todo lo que habíamos visto nosotros. En general no llegaba mucho cine crudo y menos Ponja, que los Ponjas son re jodidos. Después, bueno, sí, empezó a llegar Sensei, a Dragon Ball y demás, pero también les llegaba censuradín. Entonces cualquier tipo de cosas como esta es una locura total. Esto, por ejemplo, también tiene escenas de después de que pasó todo, donde hay gente sin brazos, que está toda vendada, y hay un montón de cuestiones así, re fuertes para la época. Esto es del 83. Pero bueno, ahí tienen la primera, Hadashi no Gen, 1983. Vamos con la segunda. Este es un clásico que vio todo el mundo. Es muy raro que no la haya visto. Bueno, vos no la viste, pero capaz que no la viste porque ya estabas advertido del asunto.
Sí.
Pero esta es una película que yo tuve que ver más de una vez porque yo no solamente lamenté verla, porque yo venía viendo todas las pelis de Miyazaki y esta era un clásico que es La tumba de las luciérnagas de 1988. Y después la tuve que pasar en el cine en la época que hacíamos proyecciones en el cine. ¿Por qué? Porque Miyazaki tenía su ciclo y porque la gente del cine club en ese momento quería lo que más vendía, que era Miyazaki, porque ya habíamos pasado Mononoke Hime y estaban todos, ay, tendrías que pasar la otra, que es un regitazo, La tumba de las luciérnagas. Yo le decía, se van a pegar un corchazo, se van a cortar las venas. Después vamos a tener que sacarlo en camilla, todo. No, va a estar todo re bien. Salían con una cara de presión del cine, me acuerdo tanto, me quiero morir. Nadie se quedó a beber nada en el bar, nadie no. se quedó a charlar en la puerta. Todos se fueron a su casa a llorar. Hotaru no Haka, o La tumba de las luciérnagas, es una película que comienza en la estación de tren de Sanomiya el 21 de septiembre de 1945. Atención a las fechas, era lo que le contaba al principio. Porque también tiene que ver con lo mismo que la película anterior y más o menos la misma fecha. Poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, esta va justo después, Saita, un niño indigente, agoniza en la estación tras morir por inanición. Así una empieza la película.
Tranquilo.
El espíritu de Saita se encuentra con el de su pequeña hermana, Setsuko, y comienza a recordar los sucesos anteriores a su muerte.
No, no, o sea, ya
ya empieza con eso. Ya se muere el nene de inanición. Ahora nos ubicamos en marzo de 1945 en Japón. La aviación estadounidense somete las ciudades japonesas a continuos ataques aéreos. En uno de los bombarderos, la ciudad de Kobe se convierte en un infierno humeante para Seita, de 14 años, y su hermana menor, Setsuko, de 5, quienes son hijos de un oficial de la Armada Imperial Japonesa. Durante el apogeo de la guerra, ambos viven con su madre, pero un día, tras un bombardeo, ambos niños se retrasan y no consiguen llegar al búnker donde ella los espera. Son tomados desprevenidos por las bombas, las cuales rápidamente destruyen el vecindario y la mayor parte de la ciudad. Después del bombardeo, los dos hermanos buscan a su madre y Seita. Perdón, y Seita la encuentra en la escuela, que ha sido convertida en un hospital de urgencia, mal herida y con graves quemaduras en la totalidad de su cuerpo. Y después sigue con infinidad de desgracias y realidad animada desgarradora, un manjar reproductor de angustia, porque es una cosa mala atrás de la otra. Y cuando hay un gramo de esperanza, ¡trácate!
Sí.
Todo el tiempo. Y es re jodida. Pero jodida nivel God. Mal. Esta peli es una de las más conocidas del informe que armé para hoy, pero no podía faltar, como sabrán, es del estudio Ghibli, pero no es una peli de Miyazaki. Esta peli tiene guión y es dirigida por Isao Takahata, el padre de Heidi, que es el principal autor, digamos, de lo que fue Heidi. Que Heidi también, todos la recordamos, ¡ay, qué lindo, abuelito, pero un drama de la puta madre, todo triste! Todas nuestras madres, padres, abuelos se acuerdan de Heidi porque era un quilombo y todos estaban ahí para protegernos de que no hubiéramos mucho Heidi porque nos iba a hacer mal. Heidi era peor que todos, que Saint Seiya, que la violencia de Saint Seiya, Dragon Ball, todas esas eran boludez. Heidi era la jodida.
Las o ovejas,
Marco, el abuelo.
Marco.
Claro, ¡no te vayas, mamá! ¡Te alejes de mí! ¡Mi mamá!
Y no me acuerdo cómo sigue, pero era... Era ya sufrir con eso de una.
¿Cantaba un bolero, Marco? ¿En qué momento? ¡No te alejes, mamá! No, para. Me voy a hacer un mate mientras vos cantas, Marco.
No, no, ni en pedo. Algo muy gracioso con esta peli es que un amigo mío le había hecho ver las pelis de Miyazaki más lindas, ¿no? Mi vecino Totoro, el Howl, el Castillo Ambulante, a los hijos.
Hobo with the shotgun, tranca, claro, la peli,
¿no? Y le dice un compañero, no, le tenés que hacer ver la tumba de las luciérnagas, te la paso. Y yo lo miro y le digo, no la veas. Ah, es una película, no la veas. Te digo, por amor, no se la muestres a tus hijos, no le muestres esa película. No están listos, son muy chicos.
No, con los hijos no.
Dice que se la pusieron a ver y los... La cortaron y la siguió viendo para ver cuánto dice. Y le escribe, ¿viste? En el grupo del laburo. Lo de mil putas. Así todo. Esto es lo más depresivo del planeta. Y el otro se reía. Porque yo le decía, y me dice, ¿vos la viste? Le digo, no la vi, pero ya le vi la, a toda la gente que conozco está traumada con esta película. Ya sé lo que me, a lo que me voy a tener si la llevo a ver. Basta. Ya demasiada depresión ahí en la vida diaria.
En serio, es jodida nivel jodida. O sea, siempre. Yo no la quise volver a ver nunca más porque la terminé viendo varias veces por muchas cuestiones que no vienen al caso ni tengo ganas de recordar. Pero la terminé viendo varias veces. Y ya con verla una sola vez, hay escenas que no te las olvidas nunca más. Porque no es una cuestión de impacto visual a nivel gore y esas cuestiones. Es un nivel de los temas que trata y cómo los trata. Porque tiene, a pesar de que no es de Miyazaki propiamente la película, tiene ese impacto visual de Miyazaki a la hora de trabajar los climas y a la hora de hacer el enfoque en las situaciones, con las expresiones y demás. Todo esto es un tema re jodido, toda la película. Y ves cosas que no quiero contar por si la llegan a ver y no la vieron, a pesar de que es súper conocida, pero tiene cosas que tienen que ver con un nene chiquito que son re jodidas y que no esperás ver ni en pedo en una peli animada de esa onda, y menos de Miyazaki, cuando no está preparado y la ves de una pensando, ay, Miyazaki, Totoro, la princesa Mononoke, qué cosas lindas, el castillo en el cielo, el vagabundo, la put, todo, todo mágico, y no, una estaca que te atraviesa el miembro viril hasta el corazón y se sale por el ojo, es así, ¡prá!, todo el cuerpo, pero bueno, quizás tengan ganas y necesiten, pero lo lindo es que sigue manteniendo, junto a la primera película, un hilo conductor de cronología de historia de desgracia japonesa bastante amplio. La siguiente película, y acá a no confundirse, porque la siguiente película es una película animada del 97 que se llama Flanders no Inu, que también tuvo una serie, está basada en una novela, y tuvo una serie de anime, y tuvo adaptaciones a live action, y tuvo 40.000 adaptaciones. Pero lo que estoy recomendando yo es la peli de anime del 97. No la serie, no el live action, no nada. Todas estas son pelis de anime. Flanders no Inu, 1997. En un largo flashback, ya empezamos como en la tumba de las luciérnagas, una joven monja católica rememora la triste historia de Nelo, un niño huérfano que vive mal con su abuelo y su perro Patrash en un pueblecito de Bélgica hacia el año 1870. La ilusión de Nelo es poder desarrollar algún día sus dotes innatos como pintor para imitar a su admirado Rubens, cuyos maravillosos cuadros presiden la catedral de la cercana Amberes. Le ayudará en el proceso su amiga Alois, la hija de un amargado terrateniente del pueblo. Pero este, o sea el viejo, no ve con buenos ojos esa amistad y se opondrá a ella con toda su fuerza. Oh. Esta es la típica película que empieza, ¡ay, un perrito! ¡Ay, un nenito! ¡Ay, vive con el abuelo! ¡Le gusta pintar! ¡Ay, qué lindo! Y después, mal, todo el tiempo, mal. Esta no tiene tanto que ver con la cronología que les venía diciendo, pero después es como que encaja perfecto. En cierto punto encaja perfecto y se van a dar cuenta si la ven. Esta también la vi hace 1000 años y la vi también pensando que iba a ser una película del pibe y el perro, porque se veía así, tenía esa onda. De hecho, vos ves la tapa de la peli, la tapa de la peli sale el pibe re contento con el perro y todos colores cálidos, y después entras y la película es fría y lúgubre y tristeza, y el pendejo quiere pintar como, no quiero contarles mucho, pero se muere mucha gente, también es como, dale, la puta madre, no es nada bueno, nada con pilas, todas tienen un mensaje, y todas a nivel narrativo están re bien construidas, y son re... Esta es la más tranqui de toda la lista a nivel animado, digamos, pero también está muy bien animada, tiene toda una construcción, pero es desgarrador. Yo no te estoy preguntando una por una como hago siempre si la viste, porque yo sé que la mayoría de estas películas no creo que las hayas visto.
Ahora, encima que hablas de esta, que está el perrito, la nena en la nieve, entonces ya veo la imagen. Me hace mal, pues me hace acordar a una película en la que actúa Gato. Es un corto.
¿El gato es tu amigo?
Mi amigo el gato, el que ya conocí el gato. Decía, no es una película onda, un corto independiente onda, lo hice por joder. No, lo hizo la prima de él, que se recibió de la escuela de cine. O sea, está filmado como tiene que estar filmado un corto zarpado. Todo re bien hecho, re buenas imitaciones, muy buenas cámaras. Y lo filmaron en Bariloche, entonces es la nieve, y hay una nena y un perro. Y te hace mierda ese corto, boludo. Yo te juro que lo vi. Y el gato es como el malo, entre comillas, muchas comillas, de la situación. No lo quiero explicar, pues en algún momento voy a conseguir eso y lo vamos a ver todos juntos.
Ni pedo voy a ver eso.
Es un corto de 15 minutos, pero te hace mierda, boludo. Es por eso que no me gusta este tipo. Y ya vi la nena y el perro y la nieve y ya me traumé.
Es un nene.
Bueno,
es
el nene.
Es el loquito Nelo.
Bueno, lo vi y ya me traumé, boludo.
Encima, tiene lo que tiene la mayoría de estas pelis, que hay como un momento de esperanza bastante amplio. Mm. Porque acá conoce a la compañerita, a su amiga Alois y todo, y es como que Alois le hace juntar fuerza para que él pinte mejor y que no está solo y que qué sé yo, y es como que vas a decir, bueno, ya está, salieron del hueco. Y no, nunca, nunca vas a salir.
Ya va.
Pero bueno, todas están buenas. La siguiente es Colorful, del 2010, no confundir con la gran, hermosa y ultra recomendada serie de anime también llamada Colorful, que eran todos cortitos que ya recomendado hace muchos años, que es graciosísima. Esto no tiene nada que ver, de hecho se escribe distinto, es Colorful como suena, con una sola L. Por eso les hice la plaquita para que salga el nombre por si las quieren buscar y torturarse. Colorful 2010 trata sobre un alma que pecó gravemente y está en el purgatorio. Todo jodido, ¿no? Esta tendrá una nueva oportunidad de vida. Oh, qué bueno, qué alegre. Para lograr esto, ocupará el cuerpo de un chico de 14 años llamado Makoto Kobayashi, que se suicidó ingiriendo pastillas. Su desempeño será vigilado por el espíritu de nombre Pura Pura, mientras tiene la misión de averiguar los errores cometidos en su vida anterior y también por qué Makoto se suicidó. Porque tiene que averiguar por qué carajo se suicidó el cuerpo que está usando. Makoto era un chico de una familia con problemas y aparentemente solo era bueno para la pintura. Solía asistir al club de arte de la escuela. Cabe destacar que todos los artistas, todos siempre cagados de hambre, tristes, nunca le va bien en la vida, no pegan una. Esta película es dirigida por Keiichi Hara, quien hace un trabajo excelente con la atmósfera y la narrativa, transmite muy bien algunos mensajes y con solo algunos planos simples comunica muchísimo. Esta es la que se siente más nueva dentro de la de toda la camada de películas, a pesar de que hay más pelis más nuevas que esta, que voy a recomendar ahora a continuación, pero esta es la que se siente más de esta época, digamos, más modernosa. Igual, este tiene un poco más de humor, mixeado como para romper un poco el drama, porque si no tuviera ese humor, chao, ni siquiera la metería en la lista. Porque
dos tiros también, en la capocha.
También sí, no tiene momentos re... No. Hay cosas que por ahí decir ya no es necesario. Ya entendimos que es triste, no hace falta más. Te meten otra más y dale, y no frena. No,
¿hacía falta tanta tristeza?
Sí, porque este es el programa especial Tristeza Anime para Llorar 2020. Llegamos al 280 y tenían que llorar en algún momento. La siguiente es otra de el grupo conocido. Esta es La Colina de las Amapolas. Le iba a poner el título Ponja, pero era un quilombo. Así que le dejé el título nacional, porque esta se estrenó acá. No habrá estado mucho tiempo, imagino. Yo no me enteré, pero estuvo en el cine. El título Ponja era Kokuriko Saca Cara. Kokuriko saca cara.
¿De dónde saca la cara Kokuriko?
Y no sé.
¿Te querés explicar?
Esta es del 2011. Ya les voy a contar quién la hizo, pero bueno, la historia se desarrolla en el Japón de 1963. O sea, volvemos a la cronología de la guerra, que sigue de la guerra, posguerra, todo el quilombo. Umi Matsusaki es un estudiante de secundaria que, en ausencia de su madre, cuida a sus dos hermanos menores, Sora y Riku, así como también de su abuela.
a la par que administra una pensión de estilo occidental llamada Coquiquilot Manor, ubicada en lo alto de una colina y cercana al mar. Hasta ahí todo bien, todo lindo, algo cotidiano, dentro de todo. Umi compagina tranquilamente sus responsabilidades con su vida escolar. Un día conoce a Shun Kazama, un muchacho miembro del club de periodismo, y Shiro Mizunuma, presidente del consejo estudiantil. Ambos son representantes del Quartier Latin, un edificio antiguo que alberga a las diferentes asociaciones y grupos de estudiantes y que corre peligro de ser demolido por la renovación de edificios con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Entre Umi y Kazama surgirá una profunda amistad que podría verse complicada con el inesperado descubrimiento de un secreto del pasado. Juntos descubrirán una forma de convertir entre el turbio de, perdón, juntos van a descubrir una forma de convivir entre el turbio pasado, el difícil presente y el esperanzador futuro en un momento del tiempo donde Japón empezaba a levantar cabeza, digamos, ¿no? O sea, a salir de todo el profundo lamento de la guerra y toda la historia. Esta es la segunda película dirigida por Goro Miyazaki, que es el hijo de Hayao Miyazaki. Y está recontra, re bien. Los ambientes son una cosa de locos. O sea, vos ves esta película y te sentís en ese momento, en ese lugar. Es muy... no es hermética la palabra. Muy... Siempre se me mezcla hermética con... Tampoco introspectiva. Cuando estás muy metido en el coso. No me sale ahora. La cosa es que... Esta, que parece que tampoco es muy triste, que está dentro de todo bien y que qué sé yo, que a lo mejor... Porque yo esta, por ejemplo, la vi, leí la sinopsis en su momento y dije, ah, no va a ser tan triste. Tiene más... A lo mejor me mola un poco porque tiene pinta de media política, que eso también me tira re para atrás. Y no, y tiene unos garronazos marca Acme que no puedo contar, pero también grandes momentos lloritativos extremos. No tan jodido como los anteriores, pero bastante altos. Igual, el nivel de clima y todo lo que es sentirse ahí es colosal el trabajo que tiene. Colosal. La verdad es que las tres películas que hizo Goro Miyazaki me encantan. La siguiente la pueden encontrar en Netflix, porque yo la vi ahí hace un tiempo. Y está desde hace mil años, es una película que no sacan de Netflix, hace 40 años que está ahí. Se llama Wolf Children, es del 2012, y la historia es relatada en retrospectiva por una mujer llamada Yuki, iniciando en los años como universitaria de su madre, Hana. En Tokio, Japón, la estudiante universitaria Hana, todo esto lo cuenta la hija, ¿no?
Sí.
Se enamora de un solitario joven que todos los días finge ser el estudiante de su salón para asistir a clases, a pesar de no estar inscripto en la universidad. Pronto ambos se hacen amigos y poco después pareja. Tras esto, o sea, después de que se hacen pareja, el muchacho revela que es un hombre lobo, el último de la especie japonesa. ¿Cómo sabe que es el último? A pesar de ello, el amor de Hana por su novio prevalece y, abandonando sus estudios, se van a vivir juntos y tienen dos hijos que han heredado las habilidades de su padre. Una hija, Yuki, que es la que cuenta la historia, y un año más tarde un hijo, Ame. Poco después del segundo parto de Hana, su padre muere en un accidente mientras, dominado por sus instintos caninos, intenta cazar comida para los niños. La vida de Hana como madre soltera es difícil. Los dos pendejos cambian constantemente entre sus formas humanas y lobo, y Hana tiene que esconderlos del mundo, especialmente a Yuki, quien se muestra como una niña sociable pero desordenada y traviesa, que disfruta mucho sus transformaciones y por lo tanto mete en problemas a su madre a diario, a diferencia de Ame, quien es un niño tímido y amable al punto que se le dificulta muchísimo socializar. Cuando Hana es visitada por trabajadores sociales preocupados de que los niños no hayan recibido las vacunas, Hana se lleva a la familia al campo, lejos de los vecinos curiosos. Ahí en el campo trabaja arduamente para reparar una casa destartalada y mantener a la familia por medio de sus propios cultivos, porque obviamente no puede salir a trabajar y cuidar a los pibes al mismo tiempo. Esta película la dirige Mamoru Hosoda, quien tiene muchas otras películas igual de buenas y hasta mejores, entre ellas películas que ya he recomendado acá, Summer Wars, que también está en Netflix, y Bakemono no Ko, que el título en español creo que le pusieron El Niño y la Bestia, que también le recomendé hace tiempo, que son dos muy buenas pelis, nada que ver con esto, tan re buenas, digamos, pero son muy distintas, las tres entre sí son re distintas. Esta peli, la animación es hermosa, los gestos son hermosos, es todo muy, muy bonito, pero tiene 4 o 5 momentos que te agarran el alma. La imagen que puse es re linda y es re, una escena re bonita que seguramente, capaz, se cruzaron un gif por ahí que la nena está jugando con el gatito como que se le tira encima como chivo y la nena sale del pasto transformada en lobo y el gatito desaparece en 2 segundos. Es muy tierna en un montón de momentos, pero al mismo tiempo se va toda la mierda cuando se pone jodida. Toda la muerte del padre y todo lo que conté recién, no les quiero contar todo lo otro porque la idea es que vean las películas, son jodidamente tristes. Pero es muy bonita, este director es muy grosso. Si vieron Summer Wars o Bakemono no Ko, sabrán lo que hace este tipo. Es muy grosso. Me gusta muchísimo. Las otras películas también son tan buenas, también están muy buenas, pero no están en Netflix. Igual, ya metió 3 pelis en Netflix, está re bien, está como quiere, y son películas que no salen, no las están sacando a los 3 meses, o a los 6 meses, o al año. Claro. Hace mucho tiempo que están ahí las películas, así que debe haber llegado...
Esta capaz que me animo a verla.
Esta te va a gustar. Igual, todas estas películas, y justo que Shingo lo dijo, yo no hice la advertencia al principio, pero igual... No son para ver con sus hijos o con chicos chiquitos o cosas así. No. No, de ninguna manera. No. Incluso las más tranquis de Ghibli, de Miyazaki o del hijo, no son para ver. A mí me parece que no da. Por más que no tengan escenas muy fuertes, hay momentos que son muy tristes para chicos chiquitos. No creo que esté bien exponerlos a eso tan temprano. No me parece.
Sí, yo por eso, yo de Miyazaki, la única peli que le quería hacer ver a Nena era Toro, única, porque incluso considero que tanto Howl y la otra como es El viaje de Chihiro son un poco más fuertes y los nenes no van a entender qué pasa. Ese es el mayor problema.
Es complicado. Eso ya depende de cada uno como padre. Estas que estoy recomendando yo hoy, no, ni en pedo. Pero por ejemplo, qué sé yo, Chihiro, depende cómo sea ella. Vos la conocés, sabrás si por ahí no o por ahí sí. Chihiro no tiene nada fuerte, pero al mismo tiempo tiene cosas para interpretar, digamos. Que
claro.
No sabes cómo se las puede tomar. Hay momentos que son bastante impactantes sin ser dañinos, digamos.
Claro.
Son fuertes visualmente. Ahí Rooster en el chat dice, esta un amigo me dijo que la mire con mi hija. No creo que dé. Es como cuando nosotros de chicos veíamos Bambi. ¿Se acuerdan de Bambi? Yo la vi en el cine, era muy chiquito. Fue traumatizante.
No soy tan viejo.
Yo estaba en el cine cuando estrenaron El Rey León y yo era grande, entre comillas. Era chico, pero digamos, yo estaba con muchos chicos, muchísimo más chicos que yo. Está todo el cine llorando cuando se muere, cuando lo matan. Mufasa. Pero lloraba todo el cine. Esto creo que lo conté hace mucho. Lloraba todo el cine. Y son cosas que no se olvidan más. Y son feas, ¿no? No hay necesidad. No creo que haya pelis que... Para mí, esto de cada uno. Si ustedes quieren torturar a sus hijos viendo estas cosas, bueno, háganse cargo de la responsabilidad que tienen como padre. Pero me parece que no da para... Son
acá Jacuzzi tira un spoiler maestro, dale. No hay
Mufasa,
spoiler,
dale. No, Mufasa no. Todo el mundo lo sabe, hay que ir por todos lados. Esa es como la de Darth Vader, dale. Hay cosas que no.
Tengo que ser honesto que El Rey León es algo que yo lo sigo viendo al día de hoy, me sigue pegando. Y dije, bueno, vamos a ver qué onda ver la, la película nueva. No hay caso, ¿eh? Estas películas son... son el cash-in más grande que tiene Disney, boludo. La cosa menos... menos tenía ganas de ver en vivo actores reales.
En cambio, Aladdin...
ah, Aladdin... oh, bueno. Aladdin no la vi. No la vi todavía, Aladdin, ¿eh?
Esa tenés que ver con tu hija.
La, tengo ganas de verla solamente porque está Will Smith.
No hablé acá de Aladdin, sí, ¿no?
No, no, no recuerdo.
De la película nueva, digo.
No, 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 no recuerdo para nada.
Bueno, eso da para una especie.
Aladdin, bueno, y Aladdin.
Bueno, basta, nos recogemos. La última de la lista, y que también tiene que ver con lo que les venía contando de la especie de cronología loca, es Casetachinu, que acá le pusieron Se levanta el viento, también estrenada en Argentina en el 2013. La película narra la vida de Jiro Horikoshi, el hombre que diseñó el avión de combate Zero, que fue usado en el ataque a Pearl Harbor durante la Guerra del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Horikoshi fue un ingeniero aeronáutico que llegó a desarrollar varios aviones militares. Diseñó también el caza Mitsubishi J2M3 Raiden y el primer avión civil japonés después de la Segunda Guerra Mundial, el turbohélice regional Namk IS-11, con ahora dos que, motores Rolls-Royce Dart 542-10K.
Era larguísimo el nombre, yo te iba a decir algo. Sí. Cuando dijiste el nombre del avión del modelo Raiden, ahora entiendo por qué hay un juego de aviones que se llama Raiden, un shoot'em up.
Sí.
Ahora me cierra todo.
La película empieza desde la niñez de Jiro, digamos, en la que Jiro soñaba con ser, o Jiro, pero suena feo, Jiro, que soñaba con ser piloto de avión y conoce a Caproni en sus sueños y este le anima a ser diseñador de aviones. Luego se muestra cómo estudió en la universidad y consigue trabajo como diseñador de aviones en Mitsubishi. Después narra los cambios en la aviación del momento. Hasta ahí todo, dentro de todo realista, pero bien. Momentos tristes normales. Cosas que pasan en la vida, digamos. Nada de jodido. Narra los cambios que se van dando en el mundo de la aviación, digamos, desde, qué sé yo, el avión de tela al avión de metal, y cómo los vivió el protagonista, que sabía que las máquinas que él tanto soñaba hacer serían utilizadas como armas de guerra. Ahí empieza todo el melodrama cósmico, lo que le generó un conflicto interno, y no es para menos. También relata la relación que tuvo con Naoko, que estaba enferma por tuberculosis y murió poco después de que él completara su obra maestra, El Avión Cero. Tranca. Esta sí la dirige Miyazaki y también el guion es de él. Esta es súper Miyazaki. Es extremadamente Miyazaki, pero para mí es la más triste de él. Tiene pelis tristes Miyazaki, pero esta es como no, no. Esta no tiene nada que ver, pero yo la comparo con Up de Pixar. La comparo así, llevada más a cierta potencia, digamos.
Y App es como que te hace mierda los primeros 10 minutos.
Sí, no, esta es como que se va dando el app y nunca es un app, es un down. Pero es un down de extremo, así. ¡Fra! Al infierno derecho por tristeza cósmica, mar de lágrimas.
O sea, es solo los 10 primeros minutos de app. Eso es girado una hora y media.
¿Te das cuenta? Se dan cuenta todos que todas las pelis que conté, todas no, salvo un par, y hasta ahí, porque también tienen relación, si la ven con profundidad, tienen que ver con un hilo conductor que sea desde que cae la bomba en Hiroshima en adelante hasta hoy. O sea, hasta hoy, algunas, ¿no? La del 2010 es Colorful, pero digamos, es toda una bola de depresión desde ahí hasta acá. Y está todo relatado bastante en orden. Así que tienen para llorar a moco tendido, Full Power. Son todas películas que pueden encontrar por ahí, no son difíciles, ni raras, ni locas, ni poco comunes. Todas se consiguen en japonés con subtítulos. Incluso algunas varias están en Netflix.
Buenísimo. Voy a ir a llorar a la esquina, Julio.
Bueno.
esta es la lista de películas que Shingo no va a ver ninguna. Va, no sé, realmente lo
Y está bien, es que hay veces que, o sea, yo, estas cosas... las puedo recomendar porque sé que son buenas y yo no las consumo, yo no quiero consumir más este tipo de cosas, pero me parece que hay gente que le interesa y que son cosas que sí puedo recomendar a pesar de que yo ya no disfruto por el tema, digamos, en sí, pero digamos, son cosas súper recomendables. Son cosas que mucha gente sí puede disfrutar.
Sí.
Y por eso hice el informe, porque digo, y aparte porque ya no, muchas veces no sé de qué hacer, y digo, bueno, voy a buscar dentro de lo que ya no consumo, pero que sí sé que es bueno, que lo puedo recomendar. Entonces puedo hablar de esto porque las vi, y bueno, porque si no...
No, olvídate, olvídate. Bueno, eso fue todo por el informe del día, señores. Nos vamos rapidísimo a los saludos de esta semana.
Che, Gingo, ¿cuánto está el dólar hoy?
Bueno, unos...
Cotización actual del dólar.
Gallego y la concha de tu madre. Es la última vez que me interrumpís, ¿sabes?
Sí, culiado. Toma.
Ah, oh, ouch. Ay, no, no me pegues, soy Giordano.
Se lo remerecía por metido. Aparte, me hace acordar que en este país es toda una mierda. Y que estoy cansado y que tengo los huevos llenos.
Es
y
verdad.
Hace calor.
Pero bueno, aparte... con cada dólar que aportan los chicos en Patreon, logramos hacer que este podcast crezca un poquito más.
También los que pueden, con los aportes que hagan en Twitch durante los vivos, suman para poder llegar a esas metas tan lindas como poder estar en la Crack Bamboom todos los años.
Así que no se olviden, súmense a www.patreon.com/tactacduken, donde ya empezamos a hacer encuestas y actualizar las metas para que voten y participen.
También pueden suscribirse a Twitch y obtener un emote exclusivo del innombrable. Un prócer más grande que Belgrano. Cada aporte suma, chicos, así que cópense.
¿Vos no estabas morido?
Yo no tengo ni idea, pero estoy bien, sentí que...
¿Qué?
Puede ser.
Comentarios los dejan y los comparten. Verde, 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 tú tazos. Ferme, 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 tu tazo.
Y la gente compartió, retuiteó y entendió que hacemos esto porque nos gusta y se les copa a ellos. Pueden agradecernos haciendo un clic y compartiendo en sus redes. Es la siguiente: Alexis Nevari, Alexis Alfa, Bruno Tarchini, Caperucita Loca, Checho Smile, Ciudadano Cagna, Claudio Varela, Darío WTX, X, Esmi, Franz Gersa, Fulanito Menganito, Garel Fer 94, Grama Og, Ubojo, Julieta Lieta, Juan Luis de la Fuente, Camuy Duorden, KMKZ Art, Luar Nitran, Lucas Novotny, Lushita Mir, Marcelo Cáceres, Marcos Prevater, Melanio, Mission Start, Nachito DC, Musashi 87, Nadim Bonterror, Nico Jacuzzi, Paulo Messina, Robert Nolly, Romer vs. The World, Rooster Beer, To The Net Coil, Tony 101 y Watse de No Te La Bancás TV.
No te la bancás, loco, no te la bancás.
Los ponen todos en un compilado de algunos de los comentarios que nos dejaron en el programa anterior, tanto en Facebook como Twitter, iVoox y YouTube. Los comentarios del día de la fecha son auspiciados por el fanart de Esmi, que nos hizo como Samurai Jack.
Samurai
y Koshi. Yo soy Nobu. ¿Nobu era?
No, Aku.
Aku.
O sea que
¿quién
sería
era Nobu?
No, Maku. Nobu es de otra cosa. O sea, no sería Aku, no, sería, sería Saku.
Che, Saku, ¿quién era Nobu? ¿De dónde saco yo Nobu con algo samuraisesco? ¿Nobu era un samurái de algún lado?
No, que yo me acuerde así, no es más. Lo siento, re personaje secundario de algún anime que vi en mi vida, pero no me acuerdo el nombre.
Si alguien sabe quién es Nobu, Nobu en el chat, cuéntenme porque no me acuerdo. Tenemos recontra, ultra, mega, pocos comentarios, así que voy a, de los tres que hay, voy a leer dos. Logan San dice, capitulazo, gran tema, mis felicitaciones a Gingo.
Ah, pero, disculpa que te interrumpa. Si es un mensaje de Logan, quiere decir que va a ocupar la mitad del programa, mami.
Mirá cómo te cago. Es un renglón.
No. Ese es un impostor.
Sí, totalmente, yo no sé quién es. Gran tema, mis felicitaciones a Gingo. Extrañaba los episodios de artes marciales. Abrazo a ambos. Así se acabó. Sí. Comentario posta que no es de él, o sea, no, capaz que era la novia que le choreó la cuenta, o la gata. Lornitran nos dice, ¿quién no se hizo pasar por ninja de chico? ¿Eh? ¿Quién no se hizo pasar? Esa sensación de escapar a la realidad casi con superpoder era lo más. Todos lo hicimos, está todo mal escrito. Te odio, Lornitran. Todos lo hicimos, sería. Y a esta altura, y con tanta mitología extra, está buenísimo saber un poco de la realidad del tema. Sí, señor. Gracias. Aplauso para Jingo. Consigna. La consigna de la vez pasada que dejamos en el programa anterior decía... Che, fíjate la consigna que sigue Jingo. Si podemos...
Sí, estoy pensando. Lo vi vacío, ya estaba pensando.
Porque la dejé para llenar y me olvidé. ¿Qué estupidez hiciste de chico por influencia externa? Ya sea la tele, compañeritos del cole, amigos del barrio, ese tipo de cuestiones, ¿no? Habíamos dado algunos ejemplos en el programa anterior, que ya me olvidé, pero bueno, ustedes lo sabrán. Juancho nos respondió, Saki, cuando diste los ejemplos, quiero aclarar que hice todos. ¡Ja! Iba a contar el de saltar con el paraguas de la galería de la casa de mis abuelos, pero como ya está contada, porque esa creo que la había contado, voy a tirar otra. El loco se había tirado con el paraguas de la galería. Tranca. Tipo Mary Poppins, así. De la influencia de Son Goku entrenando con el maestro Roshi, pasé un momento incómodo donde les explicaba en la escuela primaria cómo elevar el ki a los pibes. Todo eso para volar, obvio. Qué vergüenza, XD, jaja. Yo estoy con este pibe, ¿eh? Yo no lo expliqué, porque ya lo sabían todos, pero lo probé. Me acuerdo que lo probé de chico, ya era medio grande.
Sí, todos lo probamos.
Pero lo probé tipo, solo, así, tipo, bueno, a ver, no parece tan irracional. Después, ya lo había visto, no, lo leí en el manga, esto fue antes del anime. Claro, lo leí en el manga, está explicado de una manera tan simple y que decís, bueno.
Puede funcionar.
¿Por qué no? O sea, aparte... ¿Qué me importa si queda ridículo o no queda ridículo? Yo voy a probar. Obviamente no salió. Pero en su momento estuve convencido mucho tiempo de que debía haber alguna forma de que fuera posible. Así, una forma tipo el ki o la energía positiva, la pelotudez cósmica. Ya sé que esto suena estúpido, no me importa nada. Realmente estaba convencido de que había alguna forma, aunque sea para levitar un cachito, ¿no? No te digo que iba a salir volando porque es estúpido, pero digamos, yo pensé que, bueno, una levantadita. Pero no. Al menos no lo pude canalizar. Kamui Dourden dice, la pelotudez más grande que he hecho de chico fue romper un jean y hacerlo short. Porque un amigo lo usaba así. Esto me trae mucho recuerdo de muchas cosas. Otra cosa similar a esa no recuerdo, pero seguro se me habrán escapado unas cuantas. Jaja. Estoy escuchando la repetición porque me dolía la espalda el martes. Me recosté mientras estaban en Twitch de fondo y me quedé dormido. Los quiero, grosos.
Oh.
Gracias, maestro. Esperemos que ya no te duela nada. Todos hemos recordado cosas, sí. Muchas. Yo, la verdad, no lo usaba así porque lo usara otro, sino porque me gustaba tener bermudas y agarré y masacré 40.000 pantalones. Pero miles.
A mí, mi problema con los jeans, más ahora, eso de hacerlo medio... Es que bajé mucho de peso, estoy flaquito. Se me achicó mucho la cintura y se me caen todos los jeans. Y es una verga usar jeans hechos, digamos, bermuda con cinto, boludo.
Es un embole. Es a mí, embole. O sea, y los terminé usando así todos estos años porque son como grandotes. Claro. Pero no me importa, qué sé yo. Ahora de grande, como que.
Bueno, ahí tengo para masacrar como tres jeans que se me han hecho pelota. Pero es como, por no eso, los quiero tirar.
Vos me viste, o sea, en las últimas dos o tres cracks. Sí. Yo estoy con un cinto que me agarra porque me puse re flaco y quedan como una campana los.
Claro,
pero bueno, no me importa, o sea, ya está, tengo 80.000 años, me voy a ver si me voy a andar fijando cómo me quedan los pantalones. Ya
tengo
no voy a hablar de cómo te vi vestido el fin de año del 2018 porque vamos todos presos.
Fin de año 2018.
Tikaun dice, por suerte nunca fui de los que siguen la manada y mirá que me tentaron para todo. Faso y faso, pone entre comillas, y otras cosas como irse de putas, cosas que jamás banqué eso de pagar por sexo. Bueno, sí, en esos temas no vamos a entrar hoy, pero gracias por tu aporte, Tikaun. Luan Itran dice, recuerdo como si fuera ayer cuando tenía 5 años que estaba en el patio de mi casa con mi hermana y mi primo, un gordo con polera de algodón ajustada al cuerpo. Pantalón tímido. No, pantalón tipo Adidas y una sonrisa de tránfuga terrible. Y pone entre paréntesis, era un hijo de puta. Estábamos caminando por el patio y encontramos una montañita de ceniza. Yo era chico y le pregunté qué era eso. Entonces, veo que se agranda su sonrisa y empieza a explicarme que era increíble. ¿Qué? Que había encontrado un polvo mágico que me hacía hacer invisible. Y agarra un poco y me lo deposita de a poco en el pelo.
No.
Confabulado con mi hermana, le pregunta si todavía me ve. Ella dice que sí y me tira más ceniza, mucha más ceniza. Entonces mi hermana y él dicen que no me ven más. Salí corriendo por todo el patio alucinando ser invisible, digamos, y me metí a casa gritando, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pensando que nadie me iba a ver. Lo más gracioso es que esto está todo grabado, ya que de casualidad mi viejo estaba probando una cámara de video que había comprado y justo aparezco yo gritando en la cocina, donde estaban todos, después de explicar cómo me había llenado de ceniza, lo cagaron a pedos a mi primo. No, por Dios.
Ay, Dios mío.
Qué lindo tener filmado esas cosas. Qué groso tener filmado esas cosas. Qué lindo. Yo estoy seguro de que de esas cosas debo tener miles y no me acuerdo ninguna ahora, pero estoy seguro de que tengo eso. Qué lindo que esté filmado, qué buen recuerdo. Por eso, ay, me encantaría ser como la esponja que tienen cámaras todo el tiempo. O al menos ese estereotipo de gente esponja, ¿no?
No, pero no creo a mí me está quemando la cabeza pensar en eso de que esté grabado. O sea, maestro, digitaliza eso y mandalo entre amigos.
Sí, sí, no sé si para pasar el programa, pero a Jingo pasáselo. Jingo, si está bueno, después pasámelo. Big Boss dice, creo que todos hicimos el clásico de saltar de cierta altura con un paraguas. ¿Qué le pasaron a todos? Por suerte lo hice de una altura que solo ocasionó la rotura del paraguas y un pequeño raspón. Pero claramente no aprendí, y años más tarde, queriendo imitar las clásicas películas de policía de los 90, que saltaban en las persecuciones de las azoteas, quise hacer lo mismo de una terraza de 3 metros. Resultado, un tremendo esguince de tobillo. ¡No! Y gracias al informe de Jingo de los ninjas, cometeré la estupidez de gastar una fortuna en Ghost of Tsushima.
Me
parece muy bien. Y esas fueron todas las respuestas a la consigna de la vez.
Pero mira la consigna de Carmen, pues fue como que traté de hacerlo un poco relacionado a lo que hablábamos, pero no. Al carajo.
Vos te fijate cómo está escrita.
Es que suena muy sexual esto.
No, pará. Aparte,
por
es
eso,
muy parecida a una de hace 2 vueltas que le hiciste vos también.
Y no me acuerdo. No me acuerdo.
Bueno.
Sinceramente, no me acuerdo.
Traten de no irse a la mierda con las respuestas. La consigna que le hizo Jingo esta vuelta es la siguiente. ¿Cuál es el placer culposo que no poder dejar, así como indio?
Ah, claro, me comí una S. La reemplacé por una R.
¿Cuál es el placer culposo que no, poder dejar?
Dejar pasar la oportunidad para...
Recuerden que para responder la consigna solo la tienen que hacer en el canal de Discord que se llama Consigna. Y si no tienen el Discord o no están en Discord, háganse una cuenta que es una boludez, pidan la dirección en el grupo de Facebook, le pasamos la dirección, se meten a Discord, son felices, van a tener noticias. Está siempre la gente posteando noticias, sobre todo Leandrox y Camuy están recopados poniendo noticias siempre. Ponen videitos de estúpido como siempre, que no pueden faltar. Lo mismo con los memes y todas esas estupideces que están siempre en todos los lados donde puedan estar, siempre están. Y también cosas asiduas como saludar a gente por el cumpleaños, charlar de la vida. Nachito pasa a preguntar siempre, ¿cómo está todo? Yo estoy hecho concha, boludo, empieza a contar cosas. Y toda alegría y felicidad. así que se dan una vuelta por el Discord y todos contentos. Esos fueron todos los fernetudos del día de la fecha y las respuestas de la consigna. ¿Querés contarnos qué estuviste haciendo en la semana?
Estuve editando y peleando con YouTube. ¿Vos?
¡Bienvenido a mi vida, maestro!
Hace tanto que YouTube no me trataba así. No sé qué le hice. Yo lo trataba bien.
Yo, espera que abro la bitácora porque lo escribí y no tenía abierta la bitácora y ahora te digo qué estuve haciendo. En el orden que lo estuve haciendo. Ah, mira, acá está. Acá dice, Saki vio Force of Nature.
Y acabo de poner una imagen que vos dejaste de la peli que la verdad no se entiende nada, pero bueno.
No importa, quería dejar esa imagen y no una foto de Mel Gibson porque la película no es de Mel Gibson. Esta es una película en donde actúa Mel Gibson. Pero la idea no era poner una foto de Mel Gibson porque hay 40.000 fotos de Mel Gibson y todas las que aparecen de esta película es Mel Gibson con un chumbo y una pelotuda. Entonces dije, voy a poner una donde se vea el escenario de la película, que es como una especie de edificio donde hay muchos departamentos y es muy chiquito y angosto el edificio y está lloviendo porque se viene un huracán de la puta madre y se da toda una película de situación, de casualidad, donde dos canas entre comillas, primerizos, porque no son primerizos, pero lo vamos a resumir así, tienen que ir a sacar del edificio a dos personas, a varias personas en realidad, que las tienen que, digamos, sacar de ahí porque se viene el huracán. O sea, no es más que eso. Y se termina dando una situación de que justo vienen unos malotes a buscar algo que no es de ellos, pero que vale mucho dinero, a uno de los departamentos, y se arma un remazo de tiros, muerte, destrucción y demás. Es una película de acción súper típica y súper boluda, entre comillas, pero que la pasé bomba una hora y media. Está Mel Gibson como conocido y el resto hay un par de actores, pero no, en general no. Nada loco, descostillante ni nada. Tiene mucha magia y al mismo tiempo hay un par de cosas que están editadas mal y me da muchísima bronca porque cuando las peleas están bien hechas y la cagan con dos boludeces de edición, te caga toda la magia, toda la magia. Pero al margen de eso, si dejas pasar esas dos boludeces, la peli es como una bola de clichés divertidos de bajo presupuesto, pero muy bien, muy bien. La verdad, no me he dado para recomendarla, para ponerle las recomendaciones, pero la quería mencionar porque si les gusta el cine de acción así medio boludón, es re linda peli para pasar el rato. Y Mel Gibson hace de Mel Gibson lo mismo de siempre, está de 10 como siempre.
¿Es Rix?
Sí, viejo y hinchado las bolas, pero sí, es lo mismo, básicamente.
Lo mismo de siempre.
Pero está muy bien, está muy bien. Y lo otro que estuve haciendo fue terminar The Messenger. The Messenger es un jueguito que Jingo estuvo streameando hace un tiempo y que hace mil años estuve streameando yo cuando salió en el 2018, que colgué porque el 2018 fue un año muy loco, donde pasaron muchas cosas. Entonces, entre una de las cosas que dejé a medio terminar fue este juego y lo retomé recientemente y la verdad es que ya estaba re enamorado del juego, me encantaba, me volvía loco y demás. Y había llegado hasta cierto punto donde hace un gran cambio el juego. Y seguí jugando y demás, pero me colgué. Y ahora retomé. E hice muy bien en colgarlo y retomarlo, porque se revaloriza muchísimo más el juego. No digo que lo hagan ustedes. Digo que a mí me hizo bien eso. Porque volver a jugar y tener que volver a ciertas zonas donde ya había pasado y al mismo tiempo poder acceder a esas mismas zonas en el pasado y en el futuro es algo que pueden ver en el trailer, no les estoy spoileando nada. Es maravilloso cómo te hace ver lo bien hecho que está el diseño de nivel y que no están las cosas hechas para que seas o sea, que disfrutes de la rejugabilidad solamente porque seas un completista de archivos, digamos. No es que volví para buscar trofeos. Volví porque es divertido. Está tan bien armado que se vuelve divertido volver a ciertos niveles y ver qué otros caminos hay. No solamente para terminar la parte de la historia, sino para sacar otras cosas. Y nada, lo disfruté muchísimo y la música es alevosa. El diseño de niveles es majestuoso, el diseño de personajes es muy lindo y los diálogos son muy graciosos y muy bien armados. Hay mucho corazón y mucho trabajo en este juego. Y la verdad que vale la pena full. Es de lo mejor que he jugado en estos últimos 10, 15 años fácil.
Es increíble fácil. Este juego. Muy lindo. Yo la verdad que lo jugué. Todo el mundo me dio terminado, jugué esto. También transmití el DLC. Lo tenés, me imagino.
Sí, porque es gratis.
Es gratuito.
No como los DLC de Mortal Kombat.
Oh, los DLC de Mortal Kombat, no. Muy caro, muy to caro. El DLC vos todavía no lo jugaste, me parece, pero tenés ahí fácil. Si no la manqueás como la manqueé yo en una parte, tenés como 3 horas más de juego y es re lindo. Es re lindo, es increíble lo mucho que garpa.
No seguí derecho con el DLC porque sé que si me meto con el DLC no termino un montón de cosas que tengo que hacer por laburo, el video y un montón de cuestiones más.
No, sí, no, pero es increíble.
El fin de semana nomás le metí el Messenger de cabeza y no me puse a sacar todavía archivos y cosas. Todavía me faltan.
Aparte tiene eso, te dan ganas de seguirlo jugando.
No, archivos, ¿cómo se dice? Archivo es achievement.
Claro. Y achievement en realidad tampoco. No es archivo, es logro, pero bueno.
Bueno, logro, ahí está, logro. Pero no, pará, hay otra palabra que no es ni logro, ni archivo, ni trofeo, ni achievement. Otra más.
¿Hay otra más? No, que me diga
sí,
la gente.
¿Qué parecía logro?
Tengo idea.
Bueno, no importa, es relevante.
Un sinónimo.
Jueguen The Messenger si no lo hicieron. Es un juego barato y que está demasiado barato para la cantidad de horas y magia que te puedo ofrecer. O sea,
es un juego barato y si por casualidad son como yo que pagan el Xbox Game Pass, ya lo tienen ahí de pecho. Para bajar.
Sí, pero la gente normal no juega con esas cosas.
Me está diciendo que el Guys y yo no somos normales. ¿Eh?
Pero por lo menos cuando trato de esquivarla, después no me vuelvas a tirar al fuego, boludo. Yo me estoy escapando de la sartén y me pegaba un raquetazo en la nuca.
No me acuerdo qué. ¿Te respondiste vos solo?
No, pero re lindo juego. La verdad que ya estoy esperando que saquen algún nuevo DLC, pero no sé, como están, viste, haciendo el juego que digamos que es tipo precuela.
¿Cómo tipo precuela?
Claro.
No, el juego que están haciendo es un RPG y nada que ver.
Sí, sí, pero es en el mismo universo y te cuenta la historia de una parte en la que tenés que conseguir 2 cositas.
Ah, mira.
Para conseguir.
No sabía eso.
Viste que tenés que conseguir 2 cositas específicas que te hablan de la luz, no sé qué.
No, sí, sí.
Para
sí,
que
sí,
te dé una. Sí. Bueno, es la historia de eso.
Ah, no sabía que tenía relación y todo eso. Sí, yo vi el trailer y dije, ah, qué hermoso esto. Y después me fui a buscar la música.
No,
todo loco.
Es que yo lo vi, fue, ¿qué onda? Y después Hoppo salió, no, porque por raro. Y Hoppo así relaciona todo y te explota en el chat.
Hoppo así con todos los enchufes en el brazo, USB, así clavándose todos los enchufes. Así, ah, me da P2P, boludo, pra, en la frente. Así, ah, Tecticusi, pra, quilombo, boludo. ¡Salí, mana, salí! ¡Perra, qué maestro, Hoppo! Yo vi en Milán, es un quilombo.
Te dan ganas de comer milanga.
Para el 2022 ese juego, falta.
Sí, hay un montón de. Pero no quiero dar cuenta, ya estamos ahí. ¿Cómo ahora? A ver, estamos episodio 280. 20 episodios para los 300, cada vez menos. Cada vez menos.
Ya estamos.
Estamos y nomás. ¿Qué mierda? Vamos a hacer para el episodio 300. Vamos a hacer el episodio de la película 300. Hablamos de la película de los abdominales de Gerard Butler.
Todo, re triste.
Hablamos de los abdominales de Gerard Butler, boludo. ¿No
puedes enseñarme esa cosa en creciendo que tú estabas haciendo?
No es triste hablar de los abdominales de Gerard Butler.
Vos querés que se transforme en esos programas que yo no quiero. ¿No es cierto? Es los, para molestar.
Son los programas que piden la gente. Sería todo por lo que hicimos la semana. ¿Te parece que vayamos a las recomendaciones?
Sí.
Let's go, motherfucker.
¿Alguna vez quisiste escuchar tu voz en tu podcast favorito? ¿Sentirte uno con el programa y que tu participación importa? Bueno, en TacTacDuken te damos la oportunidad, guachín. Simplemente utiliza la aplicación Messenger de Facebook en tu celular. Busca TacTacDuken y grábanos lo que quieras decirnos. Sí, así de fácil. Pero si sos como Saki y no tenés un celucheto para ese método, siempre puedes enviarnos el audio a través del navegador, dejándolo por el sistema de mensajes de la página de Facebook o enviándolo a taktakduggan@gmail.com. Recordá, podés hacer lo que quieras. Compartir una opinión, alguna historia paranormal o tirar un tema para que debatamos en el podcast en ese momento. Vamos, no seas timidón y sumate a ser parte del programa aunque sea un ratito.
Y volvemos con las recomendaciones con Shingo y con Saki. ¿Qué tenés para recomendar?
Recomendar un canal. No sé si vieron hace un tiempo la animación que estuvo dando vuelta en Facebook, sobre todo cuando salió Apex, ¿verdad?
¿Apex Legends?
Sí. ¿Recuerdas cuando apenas salió Apex? Es como que todo el mundo dijo: ¡es la muerte del Fortnite! ¡Se muere el Fortnite! ¡Aguanta el Apex! Se explotó todo. Salió una animación que hay
uno de esos. Recordar a cuando salieron las Tortugas Ninja. Ya todo lo otro no existe. Ahora todo será mutante. Todos haremos enemigos y héroes mutantes y serán todos animales durante el resto de nuestra vida. Para un poco.
Había una animación que había ese clásico dibujito hecho simple, digamos, que es blanco con ojitos, que hay un meme muy conocido que con los ojos llorosos también. Era más o menos ese, que decía Fortnite y estaba como atado como un perro afuera. Y había un chabón con una escopeta, el muñequito bailando y moviéndose. Dice: no, no hagas esto más difícil, por favor, no lo hagas más difícil. Y el chabón lo está apuntando con la escopeta al Fortnite, digamos. Y
¿el Fortnite a él o él
al Fortnite? No, él al Fortnite, ¿no? Al bichito que representaría el Fortnite. Y el chabón dice: no, y se pone a llorar. Y de golpe ve que desde la casa, desde la ventana, se apoya un este meme, pero todo grosso, así con los timbres parados. Y lo mira y le hace. Y el chabón dice: ¡pa! Y le pega un tiro al Fortnite. Esa es la animación, dura 30 segundos, es buenísima. En su momento lo busqué y eso lo hacen los chicos de Flash Geeks, unos pibes que hacen animaciones de hace bastante. Pero tienen un canal que suben muy de vez en cuando, es por eso que a veces como que se pierden en el éter, pero cada vez que suben algo está muy muy bueno. Ahí lo que estamos viendo es el coso del canal de Facebook, el coso del canal son los dos creadores, y obviamente ya con el dibujo te das cuenta del humor que manejan, claro. Un humor que nos gusta, son muy buenos, pero suben muy muy de vez en cuando, pues yo agarré y dije: bueno, a ver qué tienen. Y es como que desde esto de lo del Fortnite, tienen como 10 videos nuevos. Y fue hace mil años lo del Fortnite.
Claro, claro, claro. Sí.
Pero las animaciones están muy buenas y labura un nivel de humor.
La mayoría de los que tienen canal de animación pasa lo mismo. No solo que tardan 10.000 años en animar 2 minutos, sino que al mismo tiempo no es el trabajo de ellos, sino que ellos tienen trabajo de animador aparte. Y tienen un canal que hacen, se desquitan haciendo lo que tienen ganas, digamos. Y al mismo tiempo tienen millones de suscripciones, muchos, al menos los que sigo yo tienen mínimo, cada uno tiene 5 millones de suscriptores, pero también sube un video cada 5 meses, más o menos.
Sí. Pero bueno, estos chicos son bastante conocidos, pero fue como que el otro día de pedo me apareció, porque viste que ahora YouTube pone las cosas cuando se te canta. Pero no, la verdad que lo que están haciendo es muy bueno. Tienen uno que claro, el último que vi fue el que me apareció. Una parodia de los Simpsons que se va a la remierda. Pero está tan bien armado y editado que YouTube no se lo puede bajar.
Claro.
Pero tienen muy buen laburo y aparte logran conseguir hacer muy buen laburo de voces. Está bien, está todo en inglés, obviamente, pero cuando tienen que imitar a alguien le sale bastante bien. Y el de los Simpsons es buenísimo.
Ya lo vamos a ir a ver. Este creo que no lo tengo, aunque lo reconozco por las caras.
Por Facebook, porque en Facebook suelen recompartir mucho el contenido de ellos, sobre todo los videos cortitos.
Yo no uso Facebook, soy re malo.
Deja de me.
Jamás.
Así que lo buscan como FlashGits con Z al final, o si no, después en el grupo de Discord le voy a dejar directamente el link al canal, así van y se ponen a ver el contenido que hacen estos muchachines.
Si ven que Jim no les responde en Discord,
Cítenlo todo el tiempo, toda hora. Cítenlo, algún día lo hará. Yo lo que tengo para recomendar es Drifting Dragons. Así se llama en inglés, pero en japonés se llama Kutei Dragons. Pero bueno, la van a encontrar más fácil en inglés. Drifting Dragons. Y Drifting Dragons es una serie que pueden encontrar en Netflix o también en otros lados. De este año es un anime y no es triste. Al menos...
Este anime no es triste.
Al menos no como es las películas de hoy. No, esto no es triste. Esto es muy lindo, muy, muy de aventura. Trata las aventuras de un grupo de bucaneros que surcan los cielos a bordo de un barco volador, digamos, ¿no? Se llama King Sasa, que es un barco gigante volador re cheto y copado. Y es uno de los últimos barcos draconeros, digamos. Salen a cazar dragones, pero no salen a cazar dragones por deporte, sino que los cazan para venderlos, porque las diferentes partes del dragón se comen, otras se usan para hacer aceite, etcétera, etcétera, etcétera.
Y qué rico dragoncito al escabeche, papá.
El primer capítulo ya te muestran cómo bajan un dragón y todo, y lo llevan a un pueblo, y lo entran a desarmar el dragón, parte por parte, y te van explicando para qué sirve cada cosa. Es como, ¿qué? Está muy, muy bien hecho. Y son, todos tienen personalidades muy distintas dentro del grupo de que trabaja en el barco, digamos, y es todo muy real en ese sentido. O sea, están los que trabajan en los motores adentro del barco, está el que dirige el barco, está el jefe que administra y organiza todo, está el que caza, está el que dispara, está la aprendiz. Es como que hay una bola de cosas. Y es muy linda, la verdad que me sorprendió muchísimo la temática. No esperaba terminar yo viendo esto. Y me sorprendió mucho estar muy atento a que se gasten tanto en explicarte para qué servía cada pedazo del dragón y por qué lo filetean de tal forma y por qué no. Y todo ese tipo de cuestiones culinarias. Y al mismo tiempo, no solo culinarias, sino que, o sea, muchas partes del dragón sirven para otras cosas que tienen que ver con, no sé. Ahora no se me ocurre ninguna, pero ponerle nafta para aviones, qué sé yo. Había claro, un montón tiene, de cuestiones.
Tiene un paralelismo muy, muy similar a lo que es para Japón la caza de ballenas, por ejemplo.
Y al mismo tiempo, después, bueno, va enfilando para otras cosas que abundan más en la historia. Pero es muy... Los primeros capítulos son muy llevarlo a la realidad, a pesar de que obviamente están volando en un barco cazando dragones. Pero bueno, es muy lindo. Muy, muy bonita serie. Está animada con una especie de 3D medio cel shading, que al mismo tiempo no se siente como cel shading. Se siente como anime muy pulcrito. No es feo ni nada. Están bien las expresiones, por suerte. Y gracias a eso hay poco ahorro a la hora de hacer cosas locas. No es como los anime clásicos donde se ve un ahorro gigantesco todo el tiempo y un copy page y todas esas cosas que uno deja pasar cuando es divertido. Acá no hay ahorro porque está hecho así súper mágicamente en 3D cósmico y no se siente como 3D, por suerte, así que la recontra recomiendo, es muy divertida. Drifting Dragons.
Buenísimo, y eso ha sido todo por el programa de hoy, pero antes me acuerdo de las cosas que prometo, porque soy así, estoy como los políticos. ¡Oh! Lo que vamos a hacer en este instante, cantarle el feliz cumpleaños a Kamui.
¡Oh! Mirá, se acordó solo.
Me acordé porque lo tiró hace un rato en un mensaje destacado bien en grande.
Ah, no lo vi yo.
Y lo que pide, obviamente, es para hacer caer de risa al resto del mundo, y pide que cante como... Que cante el cumpleaños como Arnold Schwarzenegger.
¿Otra vez?
No sé por qué. Pero lo que voy a hacer ahora es que no voy a hacer la voz de Arnold Schwarzenegger en español. Eso lo voy a cantar en inglés. Así lo cago y hay una variedad, ¿no?
Bueno.
A ver. Vamos con la nota desde el inicio.
La nota.
Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jack. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Tu Kamui. Happy birthday, Kamui. Get to the chopper. Get to the chopper.
Hoy
que van a tomar un chop de cerveza, boludo. Qué lindo cortar la semana. Ay, todavía falta para cortar la semana. Mañana es miércoles.
¿Viste la foto de Stallone ahí comiendo los salamitos ahí con el platito, la comida? Te está invitando. Y nadie me respondió a la story de que me pagan el bondi. Nadie. Ni en joda me lo respondieron. Nada. Así, re triste todo. Ni siquiera para las stories sirven. Lo voy a borrar a todos a la mierda.
La violencia.
Con 15 pesos dar un pate acá. Con 15 pesos me hago alto guiso.
Estoy tratando de poner.
Basta de mentir.
Estoy tratando de poner la música de fondo, pero es fuertísimo el archivo que mandaste. Está al mínimo. Estoy tratando de poner. Lo pude poner en 1%. Así de heavy está el temita del OutRun.
Dejá de canjear puntos, Kamui, porque nunca lo vas a pagar. Ya nos estás robando porque no llegaste a los puntos para canjear. Ahora estás gastando 500 en ponerle gracia. No, gasté nada. Ahorrá porque tenés que pagar la deuda, Kamui. Esto es como, como el FMI.
Sí. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Estás señores? En deuda, Kamui.
Este
¡Ey, hijo de perra! Porque Mickey te ama.
Este fue el episodio 280 de Taktakuk. En realidad más. Hay episodios que no están numerados. Estamos hablando de 280 episodios numerados sin contar un par que no tienen numeración. Así que espero que les haya gustado. Espero que no lloren mucho con los animes que recomendó Saki. Y nos escuchamos en el próximo podcast.
Y que tengan una buena semana.
Adiós.